SER Podcast.
Hoy nos acompaña el escritor Eloy Moreno. ¿Qué tal? Bienvenido a La Hora Extra, Eloy.
Hola, un placer.
Bueno, Eloy es desde hace ya varios años fenómeno superventas con sus libros para jóvenes y para adolescentes, pero no solo, porque él siempre explica que escribe para todos los públicos. Hoy vienes, Eloy, a presentar la adaptación teatral de una de tus novelas de mayor éxito, Invisible, sobre el acoso a los chavales en coles y en institutos. Es una adaptación que ha hecho Josep Maria Miró para La Joven Compañía. Bueno, quien no lo sepa, quien no lo haya leído, vamos a recordar, Invisible es un libro que arrasó. Va por 60 ediciones ya.
65, 66,
¿eh? 65 ediciones.
20, creo que son 25 idiomas.
Y que sigue teniendo muchísimo recorrido, no solo ese exitazo, cuántos libros han podido, pueden decir que tienen tantísimas ediciones en el mercado y traducido a tantos idiomas. Se hizo también una serie con Disney Plus, si no me equivoco. También se sube ahora a las tablas. No sé cómo surge esta idea de la adaptación teatral, Eloy.
Bueno, pues surge de La Joven, ¿no? De la compañía que has comentado, que bueno, un día se pone en contacto con la editorial porque les gustaría adaptarla a formato de teatro. Ellos ya habían adaptado otro libro también que se llama Monstruo ven a verme, que también Bayona también hizo la película, ¿no? Y bueno, y me invitaron a ver cómo funcionaban, cómo eran sus obras, y me encantaron, la verdad es que son increíbles, y bueno, dijimos que sí, y para adelante.
¿Y cómo ha sido el proceso? No sé si has participado en la adaptación, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Ha sido un trabajo conjunto?
Pues mira, lo mejor que te pueden decir cuando hay una adaptación es que no has tenido que tocar muchas cosas. Porque creo que siempre es el mayor miedo que tenemos los autores, ¿no? Que nos toquen todo y nos cambien el libro. No, en este caso tengo que decir que Josep Maria, la verdad es que ha sido muy, muy fiel a la novela. De hecho, cuando leí los guiones, me los pasaron evidentemente antes, ¿no? De empezar ellos a hacer nada. Y dije, sí, adelante. Digo, si es que no me puede parecer mal porque es la novela, ¿no? Entonces, fue un proceso muy, muy fácil de adaptación.
¿Qué era lo que planteaba mayor dificultad en la adaptación?
Bueno, en el teatro creo que es aún más complicado que en el largometraje, ¿no? En una serie, porque en una serie tienes muchos recursos, tienes muchos personajes, muchos actores, ¿no? En un teatro es más pequeño todo, en este caso son 5 actores solamente, no hay extras, ¿no? Como en una serie que puedes haber un montón de gente. También es en directo, eso es que mucha gente se lo olvida. Que es en directo y no permite empezar a improvisar y toma uno, toma dos y toma tres, ¿no? Entonces, claro, es todo muy diferente, pero bueno, yo he tenido la suerte. No lo he visto en escenario aún, ¿eh? He visto ensayos, pero hablando, ¿no? Hablando y viendo todos los diálogos y eso. Pero bueno, lo que vimos, tuvimos la suerte de unas 30 personas estar allí viéndolo y todos acabamos llorando. Es muy bonito.
Como decía, son varios personajes. Aquí no, el teatro no da ese margen como puede ser el audiovisual. Y se ha resuelto con algunas voces en off, ¿no? ¿Cómo se ha ido trabajando toda esa cantidad de personajes para que eso al final resuelva en la escena?
Sí, claro, era complicado, ¿no? Porque al final es verdad que no puedes meter ahí todos los personajes que están en el libro o en la serie. Y se ha hecho con varias voces en off, se ha hecho también, sobre todo los efectos. Hay una cosa que no es como explicarte, que el tema, por ejemplo, del dragón, ¿no? O no voy a hablar nada porque creo que es una cosa muy bonita que cada uno imagine cómo
mejor,
en un teatro puede
descubrirlo. Claro.
Claro, ¿cómo puede aparecer un dragón? Porque para mí también fue como la primera cuestión. Bueno, ¿y esto cómo vais a hacer? Porque en la serie, claro, es fácil, ¿no? Efectos especiales, aparece un dragón. Pero en un teatro, ¿no? O la lluvia, porque la lluvia al final está presente. Puedo decir que está presente la lluvia dentro de un escenario, que es increíble, ¿eh?
Claro, y es un libro en el que estás muy dentro de la mente de ese protagonista, de ese niño, en el que hay que desarrollar todo lo que él va pensando, porque se siente invisible, etcétera, etcétera. Eso era muy complicado.
Sí, y sobre todo transmitirlo al público, ¿no? Porque en un libro, en una serie, tienes como más tiempo. Ahí tienes una hora y media, 2 horas para intentar transmitir todo lo que quieres contar en la historia a gente que te está viendo en directo en ese momento. Entonces es más complicado y por eso creo que tienen que hacerlo de una forma muy, muy emocional, ¿no? Yéndose a las emociones.
Tú, gilipollas, pásame el examen. Es que no he acabado. Me da igual.
Quien no la haya leído, vamos a contar un poco. Es la historia de un chico de 12 años, invisible. Es un niño. Todo parte o empieza, ¿no? De que este niño ha sufrido un grave accidente. Todo empieza ahí. Poco a poco la historia, bueno, pues va desvelando de qué trata. Es un chico que está sufriendo bullying por parte de un compañero ante el silencio cómplice de todos los que le rodean. ¿De dónde surge? ¿Cuál es el germen de aquella idea?
Pues mira, mucha gente piensa que que es una obra autobiográfica, ¿no? Que yo lo viví y que por eso lo he querido contar. Y realmente no, yo afortunadamente nunca he sufrido bullying. Entonces, claro, ¿de dónde sale esta novela o por qué surge este interés, ¿no? sobre el tema que yo no había vivido? Y surge de una cosa muy curiosa, y es que un día estoy con una amiga mía de toda la vida, de estas que tienes desde pequeñito, ¿no? Desde que vas al cole, y empezamos a hablar de temas así, y de repente sale el tema del bullying y mi amiga se pone a llorar. Pero a llorar ahí directamente, o sea, delante de todo el mundo en la cafetería, yo me quedo un poco parado, no sé qué ha pasado, ¿no? Eso que dices, ¿qué ha ocurrido aquí? Sí. Y ya cuando se calma, me confiesa que es que ella de pequeña sufrió durante 2 años un bullying muy duro, me estuvo contando cosas en el instituto, y que jamás se lo había contado a nadie, ni a sus padres, ¿eh? O sea, y habían pasado 25 años. Uh-huh. Y claro, yo vi que después de 25 años seguía llorando al contármelo. Dije, uff, aquí el bullying no es una cosa de niños, es una cosa también que cuando eres adulto te lo llevas detrás, ¿no? Uh-huh. Y empecé a contarlo a amigos que ibas a escribir, digo, igual algo de bullying, y muchos amigos míos que yo jamás había sospechado también me empezaron a contar casos suyos. Y dije, uff, aquí hay algo que está escondido, ¿no? Que es un tabú del que no se quiere hablar mucha gente, no quiere contarlo. Y dije, bueno, pues voy a contarlo yo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hablar ya con psicólogos infantiles, uh-huh, con gente que ha trabajado el tema del bullying, no con padres, con gente adulta que también ha sufrido de pequeño. Y de ahí sale la novela.
Sé cómo te sientes. Lo que te está pasando lo sé.
¿Cómo puedes saber?
Porque a mí me ocurrió lo mismo.
¿Tú también conseguiste ser invisible?
La historia está contada por este chaval que se siente invisible ante los demás, pero no solo te pones en su lugar, también te pones en el lugar de los amigos que no hacen nada, te pones en el lugar del acosador, lo haces indagando, ¿no? las razones que llevan a cada uno a actuar de determinada manera, también explicarlo, cuáles son los sentimientos que les atraviesan, hablas de la culpa, del miedo, del remordimiento. No sé si crees que esa ha sido la clave de ese grandísimo éxito de la novela, ¿no? El haberse sabido poner palabras a esta situación con una mirada desde prácticamente todos los ángulos posibles.
Sí, hemos analizado muchas veces, ¿no? Porque claro, hay más libros que hablan de bullying, no es el único, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con Invisible? Y creo que es un poco lo que acabas de comentar, que hay muchos libros que hablan del conflicto entre el agresor y el agredido. Pero este Invisible habla de los testigos, ¿sabes? De toda la gente que ve y no hace nada, o de la gente que mira hacia otro lado. Y claro, creo que ahí sí que estamos todos, ¿no? Todo el mundo en algún momento hemos visto algo, hemos oído, hemos escuchado, hemos... Entonces, claro, creo que es una novela que, aunque tú no hayas sufrido bullying, siempre has visto, ¿no? Siempre has visto algo de eso. Incluso los adultos, porque tenemos datos de la editorial que la mitad de lectores de Invisible son adultos, ¿eh? Y la otra mitad adolescentes. Claro, ¿por qué? Porque muchos adultos también de pequeño han sufrido o han visto cosas. Sí. Incluso me llegó, y esto es una cosa que me impactó hace un tiempo, en una firma de libros me llegó un hombre de unos 40 y algo años llorando, y yo le pregunté si es que había sufrido bullying. Me dijo que no, que es que él había sido agresor. Claro, y que al leer el libro se acaba de dar cuenta, después de 40 años, del daño que había hecho cuando era pequeño. O sea, tú imagínate, claro, lo que acabas de comentar tú, todas las perspectivas que hay, ¿no?, alrededor del problema del bullying.
Y cómo trasciende, pues tú te pones en el lugar del... Es decir, es muy interesante, por ejemplo, cómo describes a sus amigos más íntimos, y cómo te metes en su cabeza para explicar, razonar, para entender que el miedo que sienten y por qué no entienden, por qué no están haciendo nada, por qué no están ayudando a su amigo. Y también es muy interesante, que ahora decías, el acosador, el agresor. ¿Cómo te planteabas ponerte en la piel del acosador? ¿Cómo te planteaste abordar ese personaje explicando también sus razones?
Claro, fue el que más me costó, porque evidentemente era el más lejano.
¿Cómo
a mí
hacerlo?
¿No? Y bueno, me ayudaron mucho, ya te digo, estuve hablando con profesionales, ¿no? Con psicólogos infantiles que habían tratado muchos casos. Y bueno, al final te das cuenta que el agresor es el que más problemas tiene. Uh-huh. Porque una persona no va por ahí pegando a la gente porque sí, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que tampoco había un típico agresor, ¿no? Típico agredido. Había muchas causas, muchas razones. Entonces, bueno, en este libro, pues una de las razones, no la cuento, ¿no?, para que la gente lo lea, pero bueno, una de las razones es una de las que puede pasar, ¿no? Pero puede haber mil razones por las que alguien sea agresor. Entonces, bueno, queríamos también darle esa visión de que no la gente... Yo siempre he pensado que la gente no nace mala porque sí, ¿no? Siempre hay unas razones detrás y hay que buscarlas. Uh-huh. Muchas veces pasa también lo contrario. Es decir, el que ha sido agredido al año siguiente es agresor, o el que ha sido agresor al año siguiente es agredido, ¿eh? O sea, uh-huh, estos roles van cambiando. Entonces, bueno, queríamos un poco desde todas las perspectivas posibles, ¿no? De amigos, la novia, los profesores, los padres, pues ver todas las causas que hay en un caso de acoso.
Sí, es cierto que la novela lo que permite es como un autoconocimiento, ¿no? Que permite a los chavales, a los adolescentes, poder entenderse ellos un poco mejor. Y no sé si eso es parte de esa enorme aceptación que tiene por parte de los lectores más jóvenes la novela, ¿no? El que haya servido para que ellos se puedan conocer un poco mejor.
Sí, y sobre todo porque a mí me siguen llegando prácticamente todos los días, ¿no? Emails de gente que, tanto adultos como niños, que han sufrido bullying, y al leer el libro, pues me han dado la gracia sobre todo por visibilizar un tema que hasta hace unos años era como muy tabú, ¿no? Ahora, afortunadamente, yo creo que la gente ya lo va soltando más, ¿no? Va expresando lo que ha vivido, ¿no? Y sobre todo para ayudar a los demás. Me pasa en muchos colegios que voy a veces o presentaciones que ya se atreven a hablar, a contarlo, ¿no? Entonces creo que al final el libro ha servido para eso y creo que es lo mejor que me ha pasado, es decir, que alguien me diga, gracias a tu libro, pues mira, en clase había un caso y al leer el libro todos juntos salió, ¿no? Que ese niño estaba siendo bullying. O una profesora que te diga, gracias al libro, de repente alguien dijo, sí, pues mira, yo estaba agrediendo a este chico y la verdad es que después de leer el libro me da cuenta del daño que he hecho, ¿no? Lo mismo. Uh-huh. Entonces creo que eso es lo más bonito que le puede pasar a la novela.
Lo hemos comentado antes, además del protagonista, de los amigos, está también todo ese entorno, todo el entorno escolar, todo el entorno personal, los padres, los profesores, los padres de los amigos, los psicólogos, parece que nadie ve nada, solo hay una profesora que parece que es la que sabe llegar al chico, entenderle, ver lo que está pasando, y ella misma se pregunta al final del texto qué clase de sociedad hemos construido, ¿no? ¿Cuándo nos volvimos monstruos? La novela es de 2018 y han pasado ya 8 años. No sé si, Eloy, en este tiempo crees que las cosas han cambiado.
A ver, hay cosas que han cambiado porque lo suelo ver, yo suelo hacer cada año igual 20 o 30 encuentros, ¿no? O a veces más incluso con adolescentes, y sí que veo primero lo que te he dicho antes de que ya es más fácil que lo digan. Yo creo que hace tiempo cuando alguien había sufrido bullying se callaba, ¿no? Y no contaba nada, y ahora ya en público, incluso en su propia clase lo dicen, ¿eh? Y eso me parece increíble. Y también ha cambiado la posición de los docentes, ¿no? Es verdad que puedo decir que la inmensa mayoría están ahí siempre. Es verdad que hay casos también esporádicos, ¿no? En el que a lo mejor hacen la vista gorda y no quieren meterse en líos, ¿no? Pero en general creo que eso sí que ha cambiado mucho, que ahora cualquier pequeño indicio se mueven muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso sí que lo he visto yo de aquí unos años hasta ahora, sí.
Y también es muy interesante esa mirada positiva, ¿no? Que da el libro, ¿no? Esa sensación de acabarlo y decir las heridas se pueden llegar a curar.
Sí, claro, al final era, a ver, es un libro que habla de un tema muy duro, pero tampoco tenía que acabar mal, ¿no? El tema, muchas veces, prácticamente la mayoría te podría decir, porque he hablado con muchos psicólogos, el 99% de los casos al final salen bien, ¿no? Y se arreglan y hay un pequeño porcentaje que al final, pues desgraciadamente no saben bien, pero gracias a hablarlo, a las técnicas que están utilizando, ¿no? Yo he estado presente a veces incluso en clase cómo hacen técnicas para ver si hay algún caso o no hay caso, ¿no? Cómo detectarlo. Creo que se está mejorando mucho en ese aspecto.
A Invisible, Eloy le siguió redes. Es una historia sobre el ciberacoso, sobre la manera en que las redes sociales nos absorben y que están acabando con todo. No sé si esa es como nuestra gran asignatura pendiente de hoy, ¿no? Acabar con ese individualismo feroz y con sus consecuencias.
Pues mira, con redes está pasando algo incluso mejor que con Invisible, porque en los dos primeros años, que redes tiene 2 años, ¿no? Pues han vendido como el 3 veces más que los primeros 2 años de Invisible, imagínate, ¿no? Está ya, sí, creo, ahora mismo en 15 países. Y claro, porque redes, que al final también es lo mismo, ¿no? Es algo que nos, bueno, a todos. Muchas veces decimos, es que los adolescentes están enganchados. Digo, sí, claro.
Bueno, y los mayores,
no. Claro. Y los adultos no, que vas a ver cómo cenan
una pareja.
A veces los
mayores más.
Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que sí, cada vez los mayores más, ¿eh?
Bueno, siempre cuentas que el primer libro que escribiste, ¿no? El bolígrafo de gel verde, bueno, era una historia de superación y que era un libro que tú escribiste porque lo hiciste como a ti te habría gustado leer de pequeño, ¿no? Hiciste una historia que a ti te hubiera gustado encontrarte. No sé si crees que tus novelas, de una forma u otra, lo que están haciendo es como llenar un vacío.
Sí, bueno, siempre intento buscar temas que no estén muy tocados o temas difíciles, ¿eh? No me voy siempre a lo fácil. De hecho, cada libro mío, si hay alguien que haya leído 3 o 4 libros míos, verá que cada uno es totalmente distinto, ¿no? Está el de, como dijimos, Invisible, Redes, El Regalo, o por ejemplo, un día escribí, bueno, Diferente habla de las enfermedades raras. Hay pocos libros que hablen de las enfermedades raras, ¿no? Y creo que era un tema que había que tocar y es uno de los libros más bonitos que he escrito. Entonces, siempre busco temas que no sean los típicos de novelas, ¿no? Temas que además nos toquen por dentro de alguna forma.
Uh-huh. Bueno, uno de tus últimos trabajos, hablando de cosas diferentes, ha sido tu reinterpretación del Principito con ilustraciones de David Sierra. Bueno, ha sido el único autor que ha tenido autorización para hacerlo de la Fundación Saint-Exupéry, que supervisa el legado del autor francés. ¿Cómo se acerca uno a uno de los grandes clásicos de la literatura? Porque la idea creo que no era inventar nada, no partir desde cero, pero ¿cómo se hace eso?
Buah, cuando me lo propusieron, la verdad es que no acepté a la primera, ¿eh? Porque claro, El Principito es un libro que tiene tanta gente detrás, ¿no? Tanto amor, ¿no? Hay detrás de ese libro, hay gente incluso que tiene tatuajes, ¿no? Con sus ilustraciones o sus frases. Y es la primera vez en 80 años que la fundación se puso en contacto con un autor para decirle si quería hacer una continuación, ¿no? Y me eligieron a mí, imagínate. Yo estaba que no. Además, desde Francia, ¿no? Todo el que lleva el legado de la fundación, ¿no?
Sí.
Que es el nieto de Antoine. Pues bueno, me lo propusieron y, bueno, tiré adelante, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy bonito. Puedo decirte que ahora mismo, porque estuvimos hace poquito en una feria de estas internacionales, ¿no? Uh-huh. De derechos, y ya hay 20 y pico países que lo han comprado, ¿no? También los derechos de esta versión mía, ¿no? Del Principito.
Sí.
Y bueno, es que poco más puedo decir, es que es un sueño, ¿no? Si me dicen hace 20 años que voy a escribir la segunda parte del Principito, pues me da un patatús.
Claro, ¿y qué es lo que has hecho en esta segunda parte? ¿A dónde llevas al lector?
Bueno, he intentado mantener sobre todo la estructura, ¿no? Del original. He sido muy respetuoso con el autor. De hecho, creo que es un homenaje al autor. Antoine tuvo dos accidentes de avión, ¿no? En el primero cayó en desierto y fue cuando escribió El Principito. Y en el segundo desapareció, nunca se encontró su cuerpo. Se encontró el avión, pero nunca se encontró su cuerpo. Y yo he empezado esta segunda parte con eso, un accidente en el mar, ¿no? Y a partir de ahí ese es el segundo encuentro, es decir, la segunda vez que viene El Principito a ver al piloto.
Uh-huh.
Y bueno, lo que hago es un poco trasladar la problemática de un libro de hace 80 años, ¿no? Los problemas que tenía en ese momento, que es un poco lo que refleja El Principito original, a las problemáticas de hoy en día, ¿no? Entonces El Principito, en vez de llegar a un desierto, llega a una ciudad mega, mega poblada, por ejemplo, ¿no? O en vez de tener píldoras que tenía El Principito original, aquí encuentra píldoras para ser feliz, ¿no? Que todo el mundo sabemos lo que es, qué tipo de píldoras son, ¿no? Entonces, bueno, es un poco actualizar toda la historia con personajes nuevos, evidentemente, con situaciones nuevas, pero eso sí, siguiendo un poco la estructura del original.
Pues Eloy Moreno, qué suerte tenemos de poder leer tus libros y ahora también poder ver tus historias en el teatro. Muchísimas gracias por habernos acompañado a la hora extra.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.